¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
¡I wanna wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas.
No puedo.
I wanna wish you a Merry Christmas. Oh,
feliz Navidad.
Bienvenidos a un especial navideño.
Sí, por si nadie se dio cuenta, estamos en el especial navideño de nuestro queridísimo programa denominado Consumo feliz Problemático.
Fan. Hola, buenas noches. Aquí con ustedes, Fox Mulder.
Maluma baby.
Buenas noches, mi nombre es Miguel y soy el CEO de Google.
En Watanabe.
Yo no puedo decir nada.
Esta noche contamos con la presencia de una invitada especial. ¿Cómo es tu nombre? Hable, hable claro que no se le escucha.
El nombre es...
¡Bienvenida!
Bueno, te presentas en otro momento. Entonces, vamos con los juegos, diría nuestro querido amigo Arturo Fermín de la Cruz.
Estábamos cantando un tema de Feliciano, ¿no? Un señor ciego, José Feliciano.
¿Vos sabés que cuando era guacho en el barrio...
Así que nunca vio una Navidad.
Había un pichi.
No sé si vio.
¡Vamos y vamos!
En mi barrio había un pichi que vivía en el Cantegrito, enfrente del almacén de mi casa, que se llamaba el Mangangá.
Mangangá.
Y cuando a mí me pusieron lente, me pasó a decir José Feliciano. No. Yo no sabía por qué me decía José Feliciano. Hasta que un día... Hasta que un día vio que José Feliciano era ciego. Pero bueno.
Exacto.
No sabía que este tema era de José Feliciano.
Bueno, parece que Gwen Stefani sacó un tema de villancico, parece que allá en Estados Unidos.
¿Con quién? ¿Con quién tuvo que sacar el tema de villancico Gwen Stefani para que este lo haya dicho? Con Mon Laferte. No. ¿Por qué? La trae todo el día, trae a Mon Laferte.
Este villancico es cantado por Gwen Stefani y Mon Laferte, lo que acabamos de cantar.
Este que acabamos de cantar.
Pero somos los de pegar.
Pero la parte de I wanna wish you baby también.
I wanna wish you a Merry Christmas.
Ah, yo canto.
A Merry.
I wanna wish you baby, canto yo.
Parece que la buena Stephanie canta mejor en castellano de lo que parece.
Sí, lo peor de todo que es verdad. El tipo yo lo escuché.
Se le da el español.
Que
a los que hablan inglés en español. Me acuerdo de Robin Williams cuando decía:
De dónde salió ese tipo.
Yo sabía qué problema tenía el cantante de esta canción
para
cantar tan color. Nunca entendía que era porque no hablaba español.
Tenía
una papa en la boca.
Pero pensemos también, ¿saben quién cantó la canción en español?
Y la cantó muy bien.
¿Quién? Andrea Bocelli.
No, Andrea Bocelli es ciego también, así que podría estar con nuestro con el
pelín. ¡Nadie! John Bon Jovi.
El John Bon Jovi es la Mon Laferte.
Bueno, pero pará, porque ¿qué hacemos?
Vos acordate que esto no
porque,
es estructurado.
Porque de lo que arrancamos, que era un villancico de José Feliciano, teníamos que ir para el lado de los villancicos.
Al lado de la Navidad.
Bueno, más Feliciano, más Navidad.
Feliciano, Navidad, tiene razón.
¿De dónde era José Feliciano?
Del Polo Norte.
José Feliciano.
Del Polo Norte.
Argentina.
Sí, sí, sí.
No, ¿qué hace Argentina?
Era noruego.
No,
no sé si es el Polo.
Yo a mí Feliciano es cubano y debe ser gusano y todo. Mira lo que te digo.
Solo
¿no te parece
porque
que
rima?
Estás manejando información un poco
Feliciano cubano gusano.
Sí,
o sea que ahora el podio de gusano emblemático de Cuba, ¿no? Se agrega un cuarto de lugar que sería José Feliciano.
José Feliciano.
Gloria Estefan, ¿no?
Celia
después
Cruz.
Tenemos Celia Cruz, mirá la que te meto.
Andy García
y José Feliciano.
¿Cómo se moja cada vez que dice Andy García?
Porque es una maldita lombriz, boludo. Es una maldita lombriz que viene en
Miami. Hablando de Gloria Estefan, ella también tenía canción de cumpleaños de
la
vida, ¿se acuerdan?
Ah, perdón. Estamos liquidando a Feliciano. Es boricua.
¿Cómo no canta en inglés?
Ya, porque Puerto Rico es como una estrella más de Estados Unidos, de la bandera.
Pero es que claro. No se canta en inglés.
No olvidar.
¿Americano? ¿O from the?
Claro.
Desde el botón de mi corazón.
Desde el botón de mi corazón.
Ah, botón. Pensé que era botón. ¿No? Mi inglés es muy.
Es genial.
Sí, demostramos que mi inglés es muy. I love Washington.
Bueno, si tuvieran que nombrar, a ver, porque vieron que yo hago como esto de personal trainer, que en cada capítulo me propongo ejercicios.
A ver.
Hagamos un ejercicio.
Sí.
Que tiene que nombrar la y enorme. Tres cosas que destacan de la Navidad. ¿Sí? El primero que se nombra es el tercer puesto, el segundo es el segundo puesto y el primero es finalmente ganar. De menos a más.
No, siendo mortales.
Bueno, perfecto. No. Entonces el ejercicio se le agrega. ¿Desde dónde lo decimos?
No,
yo
no,
siendo cura.
No.
¿Cuáles son las tres cosas?
No. Bueno,
okay.
¿Quién
arranca?
Como
en
las manecillas del reloj. Yo, tres cosas. De la tercera a la primera. Navidad.
¿Qué es para mí?
De las tres cosas, la que menos primero, ¿cuál es el podio? La Navidad sí es lo peor.
Para mí la Navidad en sí es lo peor.
Vamos a llamar a la Sarena.
Lo más o menos te banco es el turrón.
El turrón te gusta.
El turrón me gusta. Y lo que más me gusta es tipo pasar con amigos. O sea, porque digamos, en sí eso podría ser cualquier fin de semana común y corriente. Está, y después, como comida, para que no digan que a mí en sí odio la Navidad y la mar en coche, toda, cualquier cosa que tenga fruta brillantada la detesto desde el fondo de mi corazón.
No sabes.
Ok.
Bien.
From the bottom of my heart. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ah.
Sí. Tres cosas. El calor, maravilloso.
Bien.
¿No? La sidra en envase de plástico.
Se fundió la fábrica de las tijones.
No, la gran puta.
Estamos matando gente en este programa.
Hasta la próxima película 2019.
Me lo dijiste y me acordé que me lo contaron ayer.
Se murió George Bush.
Padre.
Padre.
Padre. Matamos a Daredevil también. En el último programa.
Y número uno, la pirotecnia, que es una cosa increíble. Es maravilloso tirar cohetes. Es lo mejor.
Hasta que te volás medio tímpano con una bola.
Pero vos estás viendo lo negativo de
no, estoy viendo lo que me pasó.
Lo positivo.
De ahí es el origen de tu trauma con la Navidad.
Puede ser que sí.
Bueno, pero esto no es psicología.
Nico, tres cosas que te gustan de la Navidad o tres cosas que no te gustan de la Navidad. Puedes elegir cualquiera.
No, vamos a poner el ejercicio.
Mira, en este horario yo alquilé el salón y yo doy la clase.
Lo puedes clavar en un árbol o lo puedes dejar en el piso para que cuando lo prendes el piso gira tan rápido que termina agarrando de la altura. Me voló la pared ahí.
Paz.
Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Pa chipa de che. Me quedo tranquilo, se estaba tomando mi whisky, nadie me jode. Listo. ¿Qué pasa?
¿Ah?
¿Ah?
No garpa la dulce sin la Navidad.
Le están diciendo gerente, haremos
la promesa. Después el otro sería la comida. Aparte del hecho de que hacer un montón de comida y que el otro día sobre comida y seguir comiendo. Todo el día después de cumpleaños, seguir comiendo lo que sobra. Está bueno. Y en primer lugar, sí, es la celebración.
Newton es Jesús, yo sabía.
La colgó, la ve, la colgó. No nació en el 5 de diciembre,
era
la fecha.
Sí, eso puede ser, ¿verdad? Pero tenemos un segmento que es el segmento de teorías conspiroparanoicas que va a venir a continuación después con ese tema. Que vamos a ver más.
Un segmento de leer la Biblia.
Le acabas de tirar un centro fantabuloso al último que tiene que presentar acá.
Yo en el nivel, en el tercer lugar, lo que odio de la fiesta es todo lo que menos me gusta de la fiesta, perdón, porque menos me gusta de la fiesta, perdón.
Pero igual está en el top 3.
Sí, sí, está en el top 3, pero está. Es
sí,
como,
pero tenés que meter algo.
Toda la expectativa previa y todo lo que implica la organización y organizar la comida, que uno disfruta cuando se junta con la gente y todo lo demás, pero es como que, pa, me reagota. Pero está bueno, me gusta, lo disfruto. Después, en segundo lugar, que es una cosa que es maravillosa. Y ahora, producto de este mundo capitalista donde vivimos, lo conseguís todo el año, es el pan dulce. Y la fruta brillantada es una cosa maravillosa para mí. Amo el pan dulce, amo la fruta brillantada. Es algo que descubrí de grande, porque cuando era niño y tenía como las preferencias de un niño, no comía pan dulce. Y otra cosa que me gusta mucho es escuchar música de Nochebuena con las estrellas. En el primer lugar. Eso me parece una cosa maravillosa que solo pases esa vez en el año, porque después no vuelvo a escuchar esos temas como.
Con las estrellas,
Nochebuena con las estrellas, y vamos abriendo puertas, y vamos cerrando un día, y vamos abriendo puertas.
Y vamos cerrando puertas, y vamos cerrando puertas, y vamos a vivir la vida.
Siempre se cuela Escándalo, que es un tema maravilloso.
Sí. Algo de las azúcar morena.
Ahora están metiendo a Cereje.
Buena, si la vida es tango, hay que darle milonga. Buena onda. Y al amargado todos le respondan.
¿Sabes lo que es maravilloso? El tema del verano tipo brasilero de 1990 que te encaja siempre. Sí, o batida de coco, tipo, te encajan unos temas de batida de coco.
Vos, te encajan la lambada, sí.
Re viejo, boludo.
La lambada te la clavan siempre al ángulo de la mano.
Pero sí, esas son las tres cosas que me gustan. En orden del 1 al 3, ¿no? Sí, pero sí. Pero bueno.
Nice.
¿Qué pasó, Luis?
No, quedaron todos. Yo quiero decir que fue la primera vez que no hago un top 3 en el cual meta comida en la mayoría de los puntos.
Sí, claro, ¿no? Sí.
Hasta yo me di cuenta, porque lo único que nombré fue tipo el turrón
la
como positivo.
Acá, ¿no?
Sí, pero yo paso hablando comida, ¿eh?
A mí la comida me encanta.
Pero
sí,
pero
¿sabes qué pasa? La música de las fiestas me gusta mucho. Pero lo que más me gusta es esa como que son unos días, el día previo, durante el día, y te diré que hasta el día después, en el que levantamos todos nuestros prejuicios y estamos en un eterno comichupi todo el día. Que salís con el 24, si te toca laburar, salís a mediodía y chupás cerveza y no podés ir mamá a la oficina, pero ¿a quién le importa si es 24? Es como son tres días de carnaval para mí. O sea, desayunás con las sobras del día anterior.
Desayunás chupe.
Te servís un whiskycito que lo acompañas con el mate. ¿No? Sidra toda la tarde. ¿Con qué necesidad el rayo del sol?
El whisky matinal.
El whisky matinal
de la fiesta.
Vos sabés que yo de un tiempo a esta parte.
Creo que se paga el estrés previo. Eso es así como que se acaba el mundo para mí.
Vos sabés que yo de un tiempo a esta parte, varios años, o 24 o 31, pero siempre meto. Que sea hasta tarde, ¿no? Sí,
¿no? Ah, me estás contando si va para la casa.
Pero voy después de las 12 de la noche.
Ah, ¿y qué te quedan dando la piscina?
Yo hasta las 11 y media más o menos que me vienen. O sea, ponele, cuando vivía con mi vieja era tipo a las 11 y media o 12 menos 10, tipo, oh, vas a venir a comer. Y yo, dale, que te dale. Sí. Porque no me gusta la Navidad, no me gusta todo eso de ¡ay, felicidad! Amor por el prójimo. No, me suelta en bola. Sos un folloto de mierda todo el año. No.
Igual son dos saludos de una forma muy larga.
Yo te dije amar al prójimo.
Dale,
te
grita que tengo
que
amar al
prójimo. No entendiste nada.
Amalo y dale tu otra mejor.
Obvio. Yo siempre digo que a mí. A ver, mira. Dice mi hermana me encaja, ay, la no sé qué, la luz, y a mí la cabeza me empieza tipo rocola.
Bueno, pero
con los temitas de mierda. Aunque no me escucha.
Perdón, bomba. ¿Cómo? ¿Cómo? Llegó una intervención.
Es el Instagram del bajo.
El señor.
Una comida típica navideña.
Lengua a la vinagreta.
Déjame terminar de tomar el agua. Iba a decir lengua a la vinagreta,
ay,
y me cagaste.
Ay.
Me cagaste. Tomatito relleno.
¿Qué es curioso de tomate relleno? Soy
un
tomate con relleno.
Me acuerdo que no es tan complicado. Yo, mira, yo como en Navidad, yo no tengo ningún problema de comer cualquier cosa.
Es ahorcar un tomate.
Sí, pero en invierno comerte un tomate relleno, la de menos.
Sería de más el tomate relleno, pero cherry. Cocina japonesa,
o sea,
esa chiquita.
Eso te iba a decir.
No, tenés, no traigamos la mini cocina.
Estaría de más si no lo tenés que preparar vos. Si te lo tenés que comer, porque sería. Me clavo uno, tipo, me lo clavo entero así.
Y obvio.
Y ya está. Pero si lo tenés que agujerear vos y rellenar, se te cae unido.
Pollo arrollado.
Bien. Perfecto. Nico, una comida navideña.
Y también. De pollo, de cerdo.
¿Ah?
¿De dos ar? ¿Ah? ¿Tú?
No sé, hace varios años que en mi casa lo único que hacemos es tipo una picada, sino mi madre no se mata mucho haciendo. Pero mirá esto, ¿no? Ay, bueno, pero se relaja. Así bien y picoteado de todo. Eso me gusta. Hace años.
Viste que
no me acuerdo qué era lo.
Viste que muchas veces pasa que en Navidad. Estás como todo el tiempo lastrando. Entonces,
claro,
cuando llega
la
comida
ahí, estamos comiendo de las 7 de la tarde, estamos tipo picando, claro. picando. Entonces no da para hacer una cena, viste, preparar algo así, porque ya está lleno.
Claro. Está. Bueno, eso es algo que nosotros hemos conversado pila de veces en esto de como pensar la comida y decir. ¿Qué vas a pensar la comida si estás todo el tiempo picando cosas? Y la picada no es tipo unas papitas y un maní. Es tipo, no sé, onda, una comida, unas cosas re suculentas, ¿viste? Creo que son unos canapés, ¿viste? Unos huevos rellenos, por ejemplo. Cosas que son, ¿viste?
Ay, el huevo relleno es re de Navidad.
El huevo relleno es re de Navidad. Y el matambre arrollado también. El arrollado matambre, o el fiambre matambre, o el matambre relleno, como le quieran decir.
Era Tim Roth.
Tim Roth.
El mono. Bueno,
pensamos que era Willem Dafoe y a Tim Roth. Sí, de verdad. Yo de un tiempo a esta parte comía tipo Navidad, cuando no paso con ya tú sabes, como casi siempre estoy comiendo tipo raviolones con salsa caliente.
La pasta no me parece bien.
¿Nunca comen parrilla?
También, sí. Cordero.
En mi caso son mucho de la parrilla, tipo pamplona, riñón, calatela, chorizo.
Porque la parrilla no puede faltar.
Carne.
Matambre.
Chota, chica.
¡Oh!
Molleja.
Matambre a la pizza.
Matambre a la pizza.
¿Vos
chochón?
Chochán,
un cordero.
Yo, vos sabés que tengo tanta la costumbre de que alguien, otra persona haga el asado, de que en mi casa, si no hay otra persona para que haga el asado, no comemos nada a la parrilla.
La poca vez que pasamos en mi casa, en la casa de mis padres, mi madre y mi padre ahí en Capurro, como no teníamos parrillero, no se comía parrilla. Y después cuando pasábamos la casa de mi tía o de mi madrina, ahí sí era todo en función de parrilla. Ensalada rusa, parrilla. Pero ensalada pasaba. Rusa, no, ensalada rusa con acompañante y parrilla. Después era todo parrilla, lechón, cordero, asado, lo que quisiera. Pero pasaba un poco eso, tipo, iba a comer la parrilla y te habías clavado. Lengua de la escabeche que hacía mi tía, lengua de la vinagreta que hacía mi madre, yo qué sé, viste, huevo relleno, que esto, claro, ya iba a comer la parrilla y tenía menos hambre, era como. Me acuerdo una Navidad que estaba empachado, boludo, tipo, estaba como, llegó la hora de comer y estaba tipo, pa, no, y te tenés que sentar a comer, porque aparte se sentaba todo el mundo, viste, y vos, pa, no, me sentía mal, aparte, era como había comido abundante.
Y otra cosa muy linda es la variedad de postres. Sí. Hay ensalada de fruta, hay helado.
Claro. El heladito siempre juega. Siempre está el helado.
Yo soy de comida tipo pocena, postre pocena, helado y la ensalada de fruta es como para apagar el incendio cuando vuelvo de madrugada. En la época que chupaba la matanza, ¿no? Era el apaguemos esto.
Algo fresquito para el estómago, las frutas.
Era lo que me apagaba y me dejaba levantarme el 25 o primero.
No recuerdo sofisticación en los postres. O sea, helado. Siempre el postre helado.
¿Sí?
Helado, sí. Nadie, pues, no sé, nadie venía a una isla flotando.
Pero ponele masitas.
Sí, la masita juega, sí, la masita juega.
A veces juega el sanguchito, entonces
ya es un paso
de la masita.
Sanguchito, sí.
¿Saben qué cosa era típico de las navidades cuando pasábamos con toda la familia de mi padre? La mayonesa casera.
No, en mi casa mayonesa casera no hacía.
Me encanta la mayonesa casera.
Hacían mayonesa casera. Siempre, ¿cuál era la leyenda popular? Que tenía que comer poco porque te pateaba el hígado. Uh-huh. Hay que comer poco porque te pateaba el hígado. Siempre la comaría durísimo.
Duro y pared.
Sí, sí, yo le daba linkaba el té bien fuerte.
¿Saben qué otro tema es importante en la Navidad que no hemos tocado? Papá Noel. ¿A qué edad se enteraron que existía?
No. Digamos que Papá Noel son los.
I'm Batman.
Estás interrumpiendo hacer silencio, no hay ningún niño que esté escuchando de esto.
Vos no sabés. Vos no estás en la radio de todo esto.
Pero John, por favor, si ponen a un niño a escuchar este programa, por favor, vienen, nos pegan un balazo a todos. Decimos cada cosa terrible acá que no lo puede escuchar ni. ¿A qué edad te enteraste tú de Papá Noel?
I'm Batman.
No me acuerdo. Ni siquiera tengo recuerdo de cómo me enteré. Se ve que fue una cosa o que me traumatizó tanto que no la pude, que la reprimí, o que lo viví tan natural que es como que está. Yo en algún momento
yo estoy seguro que en el momento que me enteré lo que me importaba era saber si iba a seguir recibiendo regalos, ¿no? Entonces no van a seguir recibiendo regalos, sí, entonces está todo bien, que venga Papá Noel en la forma que quiera.
En serio, qué grave.
Pasó que era como un poco grande, tenía como 8 años creo, 9. Y estábamos en la casa de mi tía, en Malvin, y estaba mi prima, que es un año más grande que yo, y me dijo tipo, oh, papá no es de los Reyes Mausol. Y yo quedé cara, no entendía nada, y dije, ¿cómo que son los padres? Sí, son los padres. Que ahí justo salió un adulto a cortar la charla y tal, y nos llamó para adentro, ¿viste? Como solía suceder con familia de chica, que te llamaba para adentro, y ahí me quedó como haciendo roncha eso de que papá le daba los padres y tal. Y después fui y pregunté y me dijeron, seguro, no me acuerdo si fue que le pregunté a mi hermana o a mi hermana, y me dijeron, son padres, y ahí está, se acabó toda la ilusión. Ese año creo que fue que la primera vez, sabiendo que mi papá no era de los padres, que me regalaron en Navidad, lo compré con mi padre y me compraron un velociraptor de Jurassic Park, que le apretaba las piernitas y me iba después.
No, ¿compraste el regalo con tus padres?
Claro, que yo sabía que eran mis padres.
yo sabiendo que era Papá Noel los padres, igual era sorpresa el regalo todos los años. Nunca fui a comprar regalos, ni regalo en la vida. Claro.
Yo tengo uno, o sea, no recuerdo cuando fue el cambiazo de ese. Hola, soy tu padre. De soy tu padre, y en vez de ser vestido de negro, vestido de rojo.
Es una resta,
soy tu padre. ¿Te imaginas que te venga el gordo y te diga?
Se saca la barba
y dice, soy tu padre.
Y es la rey. Y te corta una mano con un cuchillo.
Te corto la mano con un chocolate. Sí, toma, te regalo un guante.
Si quieres el regalo, dame la mano.
Con una mano te da y con la otra te
quita. Con la otra te quita. Bueno, la cuestión es que no recuerdo, pero lo único que puedo recordar es tipo, no, sí, hacé la cartita y ponía, no sé, te quiero una pelota de fútbol y me venía, no sé, una bermuda. Yo sé que llegó un momento, no recuerdo cuándo dejé de creer en Papá Noel, pero sí recuerdo que dejé de escribirle como diciendo, tipo, anda a cagar, porque este o no sabe leer o le llegan las cartas como el culo. Pero
yo hacía unas cartas que
pedía. Agarré y dije, nunca más.
Ah, era re pedigüeño yo con Papá Noel, era re llamado, era re pedigüeño. Me acuerdo que
había pila de cosas también.
Hubo un año que la carta de Papá Noel terminaba pidiéndole 20 pesos también. Era de todo. Y al final le pedía 20 pesos.
Solete, déjame 20 pesos.
No, era tipo un par de medias, una pelota, un juguete, tipo, era una banda de cosas y al final 20 pesos. Y me dieron una boca así.
20 pesos para el chasqui.
¿A qué edad te enteraste que era?
11,
10,
no me
acuerdo. Ah, me ganó,
Me ganó. Estaba sato, que vivías en una burbuja, nene.
La verdad que se peló ahí, Cristina.
Era un niño especial.
Chapó, hacía cualquier malabar ya en el 97.
¿Cómo? Palabra. Bueno, no sé. A usted, esto es una pregunta clara. ¿Está? ¿En qué momento llegaba Papá Noel y dejaba el regalo en sus casas?
Al otro día.
En el puto momento que salía a mirar los cohetes.
Claro, lo mismo
que claro. Sonaban los cohetes, mirábamos ahí, brillito adentro, entraba y estaban los regalos bajo el árbol.
Era mágicamente, sí.
Salías y. Ah, tenés razón, sí. Al otro día eran los reyes.
Bueno, el día de fantasma eran los reyes.
Hubo unos años que yo estaba medio ansioso por el tema de los regalos y subía cada 2 minutos porque vivía en apartamento, ¿no? Entonces me estaba abajo, cuando lo burlice subía cada 2 minutos a ver si había llegado Papá Noel y preguntaba. Y una vez a veces tipo Papá Noel llegó antes de las 12, porque generalmente lo que sucedía era que.
Ya no te bancaban mal, Leonardo. Guacho, si no le damos los regalos, nos agarran un par de pelota.
Todo regalo. Seguro.
Lo mandó por encomienda.
Exacto, y me encajaron los regalos, seguro. Pero después por lo general pasaba eso, era tipo, salíamos a dar los cohetes, que era una cosa que estaba de más ahí donde vivía, que tiraban la bengala de los barcos. Entonces no había ni en pedo, en aquella época no había ni en pedo la cantidad de iluminación que hay ahora. Entonces del puerto tiraban las bengalas de los barcos y vos mirabas todo para la bahía y veías todas las luces, las bengalas rojas, ¿no? Como de los estadios, cosas así, tipo, y quedaba flasheando.
Y reflejando encima, ¿no?
Claro, tipo en el agua, así, tipo salado,
qué
tipo,
lindo.
Pero. Onda, 10 bengalas. Claro, tiraban todos los barcos y boludo, ahí lo veías.
Y aparte ahí se ve todo a la
vida. Claro, veía todo. Sí, sí. Y ahí mientras estaba mirando la bengala y mi papá no boca, y mirando cuentas, yo era muy tirador de cuentas, volvías y te estaba. Papá Noel, había llegado Papá Noel.
Había dejado las ofrendas.
Nosotros hubo un año que compramos tantos cohetes, que me acuerdo que ya habían pasado las 12, eran tipo la 1 de la mañana. Y mi hermano estaba sentado muerto de lenguales en el murito de casa con una bolsa de bombas brasileras y las iba prendiendo y las tiraba para el costado como quien tira caca al río con una cara de embole y sonaba ¡Bloom! Y iba prendiendo otra porque se aburrió de tirar bombas. Eran tantas las que tenía que estaba aburrido, pero igual los tíos se iba tirando.
Las tengo que terminar
hoy.
La cañita voladora metía en la botella y
ponía el brazo así. ¿Qué?
No. Nosotros eran en el patio de casa y teníamos unos árboles que prácticamente tapaban la mitad del techo.
O sea, me hacían copa los árboles. Yo debo tirar la cañita y era 79% seguro que te ibas a encajar contra una rama y te iba a flotar arriba de la cara, mamá.
A veces había años que no te dejaban tirar bomba brasileña. Mira, había años que me decían que no, si compras una bomba brasileña, no. Si te compraste otro juguete, unos peditos 10, cosas. Entonces desarmaba las metralletas, tenían todo un hilo, que es lo que dice el chonco cuando lo quema. Se desarmaba la mierda y entraban a reventar para todos lados. Vos cortabas el hilo y sacabas los cartuchitos chiquitos que armaban las metralletas y los tiraba y te explotaban todos los dedos, siempre con una piedra. Tiraba, ¡pah! Te explotaba. Es una bomba roja. Y otra cosa que hacíamos era los peditos de vieja.
La bomba roja, muy pobre. Era muy pobre la bomba roja.
Era humildad. Al pedito de vieja le doblábamos el culo porque decíamos que flotaba más fuerte.
Claro. Porque le hacía fuerza abajo y saltaba más fuerte. Entonces le hacíamos un nudito abajo.
Sacaba la caja de los 20 peditos de vieja y no empezaba a doblar todo porque a la noche salía re manija a tirar cuenta. Así que...
Eso me
trae. Yo, atrás, atrás, una para la otra.
Anécdota de cuete cuando era chico, así que tirábamos, lo buscapié. Era la cañita voladora pedorra.
La de un peso.
La de un peso que le rompías el testigo o te lo sacaba, lo prendías contra el piso acostado y era el. Y rajapo que te pega.
Salía como chifle.
Salía como atejo.
Pero eso es muy infanto juvenil.
Era la tribu de la esquina. Era.
Yo para mí eso estaba de monstruo.
Y a correr porque era tipo guerra de tirarse buscapié.
Eso y la foto. ¿Sabrán la foto?
¿Cuál era la de volar el flash?
La agarraba el pedito viejo a la bomba brasilera, la desarmaba toda y le sacaba la puerta.
¡Sí!
Y le daba una baldosa.
¿Pero qué pasa? No podía sacarle toda la pólvora porque ¿qué pasa? Después de que desarmaba el cohete, hay una cosa blanca, ¿se acuerdan? Que es como si fuera un pedazo de yeso adentro del cohete, que no sé qué mierda hace, pero si vos le tirás eso arriba, es como que se mezcla la pólvora y no hace nada. Tipo, es como que tiene una parte de que hay el cohete que sé que es un aislante o algo, ¿sabes qué? Pero vos tenías que desarmarlo con cuidado y sacabas tipo el pedito de viejo, ¿no? Para si le ponías toda la pólvora, ¿no? Entonces la ponías de repente, yo que sé, una baldosa, cuando ya nosotros bebíamos, le poníamos una baldosa y después, en una actitud muy poco segura, agarrábamos un encendedor con la montaña de pólvora y hacíamos así con la mano y todo.
¡No!
Sí, digo, y eso hacía, me daba un fogonazo y te daba los ojos así. Y lo veo quemado, obviamente, ¿no?
Exacto. No. Mi hermano chico se le quemó la mitad de la frente, toda la ceja. Y tipo el jopete se lo voló a la mierda haciendo el flash.
Y luego si no tiraron una piedra arriba. Pero sí. Ahí no hacía la foto, yo hacía explotar la polla.
Así hacía explotar y te comías cada perdigonazo de baldosa que te dejaba la gamba de la miseria.
Yo me acuerdo que como hasta los 9, 10 años no recuerdo haber tirado pirotecnia nunca. No, entonces la primera vez que agarré una lucecita bengala y así, de colores. No podía creer, me parecía una cosa más maravillosa del mundo. Horrible.
¿Por qué no tirabas cohetes?
No sé, creo que porque vivía en Buenos Aires.
¿Y no te dejaba menes?
Es que no lo usaban en mi familia.
No te lo dije en
el claro. No sé, pero recuerdo que tengo de una lucecita de bengala, fue acá y tenía como 10 años o 9, y me acuerdo que viajé. Y después me da mucha ternura el chasquibum, porque es como la pirotecnia del bebé.
O de pastero.
Y es muy lindo. Es muy lindo ver cuando revientan el coso y tiran y empiezan a tirar uno tras otro. Te lo dejo a ti. Gran sabor del chasquibum.
El chasquibum explotaban los dedos.
Lo lindo era abrir el chasquibum y venía una bolsa con un tabaco adentro. ¿Qué mierda? Traía una serrín. Y sacabas el chasquibum y venía uno que estaban fallados, estaban todas las piedritas afuera.
Sí.
Las piedritas negras.
Era la magia.
Es que los fuegos artificiales, que yo por lo menos recuerdo, se vendían y se comercializaban de la forma menos segura que había en la tierra. Se compraban sueltos muchas veces. Y se utilizaron de la manera, o sea, hoy en día con todo lo que hay en el avance de cuidado de los niños, yo creo que tipo no podría existir. Tipo, en realidad, yo me acuerdo que en Navidad tener un encendedor era como, en diciembre arrancaba la época en la que uno empezaba a usar encendedor. Porque estabas comprando cohetes y tirando cohetes. Y me tenías un encendedor.
¿Ustedes alguna vez financiaron cohetes con cubas?
Sí. Vale. Mi padre es un Judas, ¿no? Me lo clavó una cruz, le prendió fuego a fuego a mi enfrente a mi casa.
Es
un Judas enorme. Armó una cruz, lo clavó una cruz al Judas y le prendió fuego, boludo. Me hizo una fogata.
Otro capítulo de mi papá comunista.
No.
Yo veo muy o menos Simpson.
Qué demás, cómo ardía el Judas.
Ahora me acordé.
Yo le hubiera metido un
volcán. Una ceremonia
totalmente pagana. Del laco.
Y que eso le prendiera fuego.
En el medio de la esquina, ahí está toda la gente.
Díganme, los que somos más veteranos, ¿no? Que alguna vez en su vida cazaron una esponja de aluminio, la ataron a una piola, la tocaron fuego y la entraban a girar en el aire.
A mí nunca me dejaron, a mí me gustaba.
¿Cómo quema? Pero vos, ¿qué?
¿Cómo quema ropa la esponja de aluminio?
¿Qué cosa tan maravillosa?
¿Qué cosa tan luminosa y peligrosa, no?
Exacto, vos. Qué cosa buena, era buenísimo.
Arde eso, ¿eh?
Arde que parece
tira
que.
Tira
chipa que es un volcán. Te prende fuego todo.
Tiene agujero en la ropa,
pero estaba además.
Sí, además. Me acuerdo de ese Judas, llegó un momento que en mi casa se dijo, obviamente íbamos a pedir plata con el Judas, lo subíamos y estaba relleno de pasto seco y diario, entonces era un mugrero, yo vivía en un apartamento que era muy chico, o sea, y el Judas que había hecho mi viejo, entendés, era el tamaño de una persona, había hecho un Judas con un pantalón de mi viejo re gordo.
Ocupaba un lugar más en la casa.
Claro.
Si le íbamos a hacer, lo vamos a olvidar.
Claro, y mi vieja dijo, el Judas no, acá adentro no lo quiero más. Me estaba barrando mi vieja todo el tiempo. Y lo empezaron a guardar en la guardilla de abajo, donde está la subestación de energía eléctrica de las viviendas.
Ahí va a tocar
ese lugar muy sereno.
No pasaba nada. Y allá a las cansadas, dos días antes de la Navidad, mi viejo con el Sosa, que el Sosa era el que mantenía los jardines y las viviendas y todo lo demás, fueron a buscar unos caños allá al fondo de la vivienda y armaron una cruz y la clavaron enfrente de la ahora hay una calle. Ahora hay una calle. Y nadie entendía nada. Era tipo,
¿qué están haciendo?
No, no entendía nada.
Ahí faltaba el vecino que era pastor o algo del estilo.
El 22, creo que fue el 23, colgaron el Judas de arriba y yo flasheaba, tipo, le abrían la ventana y miraba que estaba el Judas así.
¡No!
Me
enfrenté a mi casa, era yo. Te vio tu viejo y dijo, niño, baja, ahora no prendí la fuga.
El Judas torturaba ahí, ¿también?
Lo colgaron ahí y cuando fueron a la 12 lo prendieron fuego, lo llenaron de bombas, de bolsillos, todo lo prendieron. Fue una fogata la gran puta. Claro. Y había pasado que ponerle, después que se apagó el Judas.
Era como de Wickerman, ¿no? Claro. Cage, faltaba dentro alguien.
No habían explotado todos los fuegos. Había gente que no habían explotado, porque el Judas tenía mucho pasto y se prendió fuego, pero mucho pasto que se prendió fuego quedó hecho brazo. Y nosotros andábamos ahí en la ceniza relumpen buscando cohetes, no encontrábamos nada, ¿no?
No.
Obviamente, sí, al otro día.
Pero vos sabés que nosotros tuvimos una historia con un Judas.
Nos dio toda la noche.
Que fue terrible. Es muy perturbador el hecho de que acabé de pasar.
Pasa.
Creo que voy a soñar con eso.
Vos, pero aparte que sereno es el que van un Judas, ¿no?
Es para una película de Pixar, ¿eh? La noche se hace amigo de Judas.
¡No! Ay,
no.
Y de repente el padre lo cuelga así.
Y lo toca fuego.
Y prende fuego.
Prende fuego al Judas.
Y lo prende fuego. Y al otro día cuando se levanta, el Judas ya no está ahí.
Y no,
se colgó. Y de repente cuando queremos acordar estamos en una película de terror. Y la venganza del Judas que viene a buscar su boludo.
Pero no tenía pies el Judas. Tenía el pantaloncito atado.
Ay, ¿tenía zapatito?
Tenía muñones.
Unas medias, creo que tenía. No sabes lo que pesaba ese Judas. Yo lo bajaba todos los días, lo llevaba al almacén de los horrores, sabes cómo se hinchaba con el Judas ese. Ah, te daban toda la moneda, ¿no? Pero era alto Judas.
Para
tener Judas,
¿era un Judas tuyo solo?
Sí, claro. Lo hizo mi viejo. En realidad era de mi viejo el Judas. Mira cómo era. Era como, mi viejo un día trajo
un tren. ¿Eras un empleado?
Sí, yo también, sí. Mi viejo un día trajo un tren, mi viejo laburaba vendiendo juguetes, ¿viste? Y esta anécdota yo no era nacido. Trajo un tren que vendía, que es un tren de modelismo, ¿no? Es un tren profesional para hacer modelismo, ¿no? Y mi viejo a veces lo vio y lo compró, o sea, se lo trajo para mi casa y dijo, era un regalo para el Marcelo.
y me trajo el tren, viste. Entonces, claro, mi hermano, como loco, viste, dijo, pa, la mierda, un tren, vagones, cosa había, el tren, descarrilador, una casita, un aparato para la grúa, todo, una cosa de así.
Ay, no.
Armaron todo el tren entre mi viejo y mi tío, ¿entendés? Y sí, armaron tipo una cosa grande, tipo una mesa, cosas, y se pusieron a jugar y a mi hermano le decían, vos, se salió allá el tren, andá a acomodarlo. Y mi hermano la re miraba de costado, tipo, no jugaba con el tren ni a palo, era tipo mi viejo y mi tío jugando con el tren, así bueno. Con el Judas fue más o menos lo mismo.
En mi cuadra hicimos un juga con la ropa de mi padre. O sea que era un juga grande, pero a veces era chiquito, con mi padre chiquito.
Es como Michael Keaton, ¿no?
Pero para jugar era grande. Y lo rellenamos con diario y con pasto también. Pero era el juga de la cuadra. O sea, nosotros teníamos turnos, nos organizábamos, cambiábamos, rotábamos de cuadra, ¿viste? Porque el público a veces no se rompía tanto.
Esclavismo y ahí ya estaba organizado.
Y entonces nosotros íbamos juntando plata, pero era todo el barrio estaba juntando para el juga. Toda la cuadra, digamos. Y el propósito de la juntada era comprar cohetes. O sea, no podíamos comprar otra cosa que no fuera cohetes. Ese era como el acuerdo. Y entonces empezamos a juntar plata, pero tipo $300.
Un montón de plata.
Juntamos una onda de plata de verdad. Y ese fue el año de la bomba brasileña.
Claro.
Porque además muy pichi, ¿para qué comprar dos o tres de esos cohetes que son como re caros? No, compramos 300 de lo barato. Siempre la cantidad ante la calidad. Sí, toda la vida. Y después porque acá viene la historia, la parte interesante. Después no nos dio el corazón porque nos habíamos encariñado con el jugo. Y llegó la Navidad y no lo quemamos nada. Entonces el jugo pasó a ser como una especie de peluche en la cama de mi hermano.
Y que empieza a pinchar, pues se pone duro el pasto.
Estaba la almohada, unos almohadones, unos muñecos, y en los pies de la cama el jugo, que ya era parte de la.
Todo muriendo, aparte,
una historia perturbadora.
Lleno de pasto seco y de diario. La cuestión es que para fin de año nos fuimos para los titanios y nos llevamos el jugo. Porque ya era parte de la familia. Sí. Y estábamos en la playa con el jugo. Y mi padre, no sé qué de virubiru, le dijo a mi hermano, como diciendo, bueno, dale, vamos a quemar el jugo, vamos a quemar el jugo. Y allá llevamos el jugo y lo prendimos fuego con un dolor. Alejandro nos miramos diciendo, nuestro jugo.
Pero el jugo era de toda la cuadra, pero se lo quedaron ustedes.
Porque en realidad la ropa con la que se había hecho y la manufactura del jugo se había sido de mi casa.
Mira, los dueños de los medios de producción era vuelto mal.
Sí, con la diferencia de que repartíamos la ganancia.
Sí,
no era un unipersonal, maldito.
Sí, le estaba pagando el sueldo.
Lo nuestro por lo menos pretendía hacer, no sé, un emprendimiento familiar, por lo menos.
Una pyme familiar.
Claro. Yo
los recuerdos de Juda son medio como que... Yo cuando era chico, casi siempre que llegaba plata de forma pseudo legal a mí, la manejaban mis viejos, ¿no? Porque, vos sos niño, sabes lo que es el valor del dinero.
Interesante.
Y tanto el Juda...
Cuéntanos un poco más acerca de eso.
Tanto el Juda como cuando... repartí las viejas y queridas estampitas de la comunión.
Sí.
El dinero fue mágicamente organizado por mis viejos y que obvio que, no sé, habré juntado, no sé, tirali, siendo ordinario, $1,000 y de los $1,000 creo que me compraron algo que valía 150 con suerte y el resto para la casa, ¿no? Bueno, para la casa, estoy haciendo comillas.
Hicieron la retención de bienes.
Hicieron la retención de IRPF. Yo
me encajaba una retención de IRPF que me levantó en la guara.
Bueno, padre Macri.
Siempre.
Un año. Vos sabés que. Siempre en Navidad, la fecha previa, mi abuelo vivía la Gran 7, atrás del aeropuerto Carrasco, mi abuelo. Y venía, una semana antes, venía a saludarme, venía a almorzar y se quedaba. Y mi abuelo era un gran dador de dinero. Y había veces que, claro, había como temas de esto con mi vieja, porque mi abuelo me daba guita, ¿entendés? Tipo, nada, no. Era como, toma.
Sacaba la chequera, mi abuelo.
Claro,
este,
claro, y mi vieja, tipo, era.
Como el video de Iorio que le da plata a los niños.
Claro.
Tomá, no. Para que te compres algo, tiene 5 años.
Claro.
No se lo da a tu vieja, que se lo va a estar en
Villuya.
Me acuerdo de
Perón.
me dio dos billetes de 20 pesos mi abuelo una vez, me acuerdo que era mucha plata, yo me acuerdo donde era Uri, o sea, un billete de 20 pesos, que ya estaban los billetes como hoy los conocemos, capaz que eran diferentes las formas, pero ya estaba el billete de 20 pesos, eran como... Sí, pero vos juntabas, yo juntaba moneda con el Yuga, y que te daba un billete...
Es un privilegiado.
No
le daba nadie un billete. Una lata que juntaba moneda a cara de perro. Y después vino los otros años que el Yuga se transformó en un oso que tengo hasta el día de hoy, que se llama Jackie.
Rodríguez. Jackie. ¿Qué trata?
Tengo un oso que se llama Jackie que le ponía una remera y ese era el Yuga.
Qué chorro.
No, ahora tanto.
La remera decía, son pobres porque quieren.
Y me llevaba el oso abajo del brazo.
Pero pasa que Jimmy, vos fíjate, vos sabes que el Botija es el hijo del lunático que prendió fuego a un Judas. Yo le voy a dar dinero, ¿no?
Menos mal que le puse una cosita al oso y no colgó al perro. O sea, ese antecedente puede ser un sádico bárbaro.
No, lo que pasa es que a mi viejo le gustaba mucho el tema de tirar cohetes. De hecho, fue el que siempre tiró cohetes hasta que yo dejé de tirar cohetes, no soy más grande. Y mi viejo se iba comprando cohetes y tiraba cohetes a cara de perro. Y lo disfrutaba de una manera. Y no lo puedo creer, que
haya. Ahora ha gastado miles de pesos en cohetes.
¿Qué? Sí, sí.
O sea, ¿vieron esas baterías tipo torta que salen 5 mil pesos?
Es hermoso, es algo hermoso.
Eso sí, creo que es algo que vale la pena ver.
Un año.
Dos siguientes. ¡Hola! Sí.
Compraron una batería y la pusieron a la azotea de la casa de mi hermano. Y la prende mi hermano y sale corriendo y le pegó una patada. No sé qué mierda, y se hizo pistola, cabrón. Se cayó la mierda, la planchada, se rompió un dedo. ¿No te acordás que no un dedo rato, no sé cuánto tiempo?
¿Sí? No,
no se cayó para abajo la azotea, se cayó en la azotea. La azotea tenía un toquito que no sé qué era, una ventilación de aire. Claro, mi hermano prendió fuego la batería esa de no sé cuánta plata, que era enorme. Salió a la mierda corriendo. Y cuando salió corriendo, pateó eso. Y se hizo mierda,
¿no?
Pero sí, se gozaba fuerte tirando cohetes. Yo me gozaba.
Lo que no está bueno es el olor a pólvora.
Como está de más el olor a pólvora.
Es la
madre. El olor a fósforo.
Está re de menos.
El olor a nafta.
Ay, gracias.
Está re de menos. Es tan de menos que cuando prenden estas porquerías las velas volcán, me tengo que ir de ahí porque me...
Ah, no, el olor a pólvora es hermoso. Como el olor a fósforo. Parece un fósforo.
Sí. Si te enfermo, compraba fósforo para prender el pucho solo por el dorje de fósforo.
Mirá, yo lo único que puedo compartir es.
Película
que...
de Navidad, eso quería.
Bien,
sí.
Yo
lo voy a matar.
Es una película de Navidad.
Es mi pobre angelito, mi película de Navidad.
Con me puñé a Kulkin.
Pará, me sacó la película.
¿Cuál?
Turboman
es el regalo prometido. Es tremenda peliculota.
¡Dónde está Jesse Mega! ¡Dame el regalo, mierda!
Pero para el regalo prometido, la que es.
Que le quiere comprar al hijo
el
macaco.
El extraño mundo de Jack.
El extraño mundo de Jack
es
una película. Sí, yo estaba pensando. A ver, déjame. No, no tengo. Yo justo poca película en Navidad. Y como que no me copan tampoco
mucho. Yo no miro las películas.
Pero hay varias que son buenas.
Guarda el cambio, inmundo animal.
¿Sabes cuál
está buena? No, una película re amigable para nada.
¿Sabes cuál está buena? Santa Clausula.
Con Tim Allen.
Pero la primera, ¿no? Porque la segunda no me gusta. Por eso te estoy diciendo, la primera, Santa Clausula era la primera.
Estaba dando atención a una película.
Es cuando siente ruido en el techo y piensa que se están robando algo. Y tipo rompe, como que sale para afuera más bardo, Papá Noel se cae, se lastima la espalda. Tim Allen se pone la casaca
de
Papá Noel y es el nuevo avatar de Papá Noel.
No, lo que voy a decir que está en Netflix es una que está Kurt Russell. Sí, Kurt Russell hace de Papá Noel.
Ahí va. Pero la que digo yo es Santa Claus.
Porque Kurt Russell da Santa Papá Noel.
Se llama Santa Clausula. Porque hay un como es, hay, tiene una cláusula el saco que dice que si te pones el saco antes de las 12 que lo use, tiene que se transforma en Papá Noel. Bueno,
ya le conozco. Vamos a ver, Papá Noel rojo se inventó la Coca-Cola. Sabía, ¿no? Antes no era rojo Papá Noel.
¿Cómo es eso?
Que el color de Papá Noel rojo y todo eso lo promocionó la Coca-Cola.
¿Y de qué color era el
papá? No tengo ni idea.
Era blanco y negro.
¿Eh? Era verde, me parece. Era como el Grinch.
Existe el Papá Noel verde, pero pensé que era un tema.
El Papá Noel es irlandés.
En realidad, Papá, oh, papá Noel es un cyborg.
Te caen con una petaca de Jameson y mamado te dan los regalos.
¿Saben qué película es una buena película navideña? El último gran héroe de acción.
Es una gran película navideña, el último gran héroe de acción.
Aprieten el... Y se abandonaron y pecaron, pero volvieron a la vida y se redimieron. Y ahora son todas unas personas de bien. No te tapes la cara. No dije nada comprometedor, solo estoy haciendo una parábola, una analogía, una parábola bíblica como podría ser la del hijo pródigo. Pero
bueno, si se corta la luz, dice, ya sabemos qué pasa.
Hay que tener en cuenta que han venido bastante light los últimos programas.
Claro.
Y...
igual estaría bueno hacer una aclaración que en el planeta de los simios no trabaja William Defoe. Eso sería importante aclararlo, porque en instancias anteriores mencionamos que William Defoe era el villano del planeta de los simios.
¿Quién era?
Simo, no, el sí. Dios de los monos.
Sí, pero el actor.
Timmy. El mono Timmy.
El mono Timmy.
Timmy. El mono señalador Timmy.
Vos, pará, hoy dijiste Michael Keaton. Gran película de Navidad, Batman Returns.
Es una película. Porque estoy pensando que todo lo que sucede sucede en Navidad en esa película. Ahora estaba pensando en eso.
Exactamente.
Sí, bien.
Bien, Charlie, bien. Pero bueno, luego la experiencia con los cohetes. No fuiste muy tiradora de cohetes, ¿no?
Y a mí ahora la verdad me molesta bastante.
Sí, a mí yo no tiraría cohetes. De hecho hace 1000 años que
tiraría. Yo si fuesen gratis tiraría muchísimo.
Yo creo que el que va a ser el legado de comprar las tortas de 5.000 pesos va a ser acá el tipo cuando sea un potentado.
¿Quién? Ah, el pedaguja.
Igual había una época como que el mercado de la pirotecnia se reconvirtió y desapareció el pedito de vieja y aparecieron unos cohetes que hacían como...
el trompito.
Claro.
Esto es una cagada. Una mierda, es una luz verde ahí.
Lo rascaba así al costado y lo tiraba.
Ya cuando vino eso.
Y los chinos tenían que innovar, Leo, si no.
Pero escuchame, si lo hacían acá, se prendió fuego la fábrica de pirotecnia y murieron 2 personas. ¿No se acuerdan?
¿Cuál fue la?
Hace como cuatro.
Yo me acuerdo que a veces te vendían cosas.
El aniversario fue el mes pasado porque siguen yendo las familias, claro. La gente sigue yendo a.
Fue un galpón la fábrica de pirotecnia, tío.
No solo eso, sino que ahora tipo como que ya salió el procesamiento para los dueños.
Ah, mirá.
Un galpón que no tenía las condiciones para
manejar determinado. No tenía los permisos de bombero.
Era Walter White. Era el laboratorio de Walter White.
Los pollos, hermano.
Igual Walter siempre fue prolijo con el laboratorio. Lo tenía todo. Menos el coso rodante. El gas frame tenía todo prolijo.
¿A usted no les pasaba que iban a comprar unos cohetes y se los vendían con una descripción que en su cabeza se lo imaginaban de una manera y cuando lo prendían era de otra? Por ejemplo,
traques.
A ver.
Se llamaban así, los peditos de vieja se llamaban traques.
Traqué.
Sin
sal.
¿Qué descripción
tenía?
No, yo me acuerdo, que un año había unas cañitas voladoras que eran re baratas y por eso compré como, no sé, 18 de esas varitas en un presupuesto que era magro, o sea, estaba apostando a esas cañitas voladoras. Y entonces, ¿cuál era la descripción? Esta cañita explota y baja en un paracaídas. Y yo dije, chao, listo, dame 18. Aparte son re baratas. Sí. Claro, la voy a tirar.
¿Qué onda les está roja durante 3 segundos?
No, ni eso. Ah, estos no hacían, explotaban, listo, desaparecían. O sea, hacían tipo, ¡ping! Listo. Y vos decías, ¿y dónde venía esta paracaída?
¿Se quemó con la explosión?
El paracaídas con la noche no se ve, porque es chiquitito. Es como...
Súper de mal día.
Y al otro día de mañana, ¿no? Imagínate, tiré 18 y todos enfrente de mi casa, en el patio de los vecinos de al lado, en el fondo estaba lleno de unos papelitos blancos que eran los famosos paracaídas. Una porquería.
Te cagaron, ¿no? O los paracaídas generalmente suben y se queman en el aire y queda como una lucecita roja.
No.
Es más o menos
la bengala voladora para acá. Es una bengala.
Es la bengala de barco. Es como la bengala de barco.
¿Se acuerdan cuando llegó la bombarda?
No.
La mega bomba. La bombarda de 12 tiros. La que hacía tipo... ¡Pum! Y la última, la que tiraba, vos. Había una que era un peligro. O eran dos conos de cartón, uno con otro. Lo prendía a fuego en la mecha y hacía... ¡Pum! ¡La! ¡Pa, pa, 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 pa!
El último tiro revienta la cara.
Eso estaba increíble, era re agresivo, tipo, era un cañón así de cartón.
Eso tenías con las manos.
Sí.
Así, como, ah, mirá si vas a tirar una cosa de esa hora, ¿no? Está loco, ¿no?
Sí, hay gente que lo sigue haciendo.
Sí, claro.
O por ejemplo, te decían el volcán que dura 2 minutos y no sé qué y tiene cuatro colores.
Hacía un verde cagado que duraba 30 segundos. Ah,
exacto.
Ya. Los últimos 30 segundos hacía un fuego, hacía unas chispas.
Sí, sí, roja. Y una llama.
No existía.
Y ahí, fuego de cartón. Después toca el... Nunca fuego. Fueron a tocar el volcán enseguida que se apagó y estaba caliente como China en baile.
No.
No.
Me iba a agarrar, así se quemaba.
No, yo lo pateaba. Era...
Jamás.
Deporte extremo no, Gris.
Jamás tiré otro cohete cuando era chico que no fuera o pedito de vieja, o bomba, o cañita. Mi familia era medio como que.
A mí no me gustaba.
Pasé salido de codito, ¿no?
Y la mariposita que tiraba y hacía.
Ah, esa era linda. ¿Te acordás unos que tenían una abejita, imitaban una abejita con alas?
Sí. Ese es el que se
echó. Había de distinto tamaño. Había una chiquita que la tirabas con un cohete.
La libélula.
Y se iba por cualquier lado. Y después estaba la grandota que iba así.
¿Cómo era? Estaba, ¿no? Que uno caía con tremendo que era un chino así como en los festivales. ¿Viste? Bueno, ah, vamos a prender este. Saca tipo todo un dragón.
Sí, porque vieron que el otro día hablábamos, por ejemplo, de la serie este, Terranova, que no es por darle vida, pero como que viene al caso, sí, de que una idea que en principio puede ser
no
prometedora,
metía, no,
o sea, hacen en la ejecución, está todo tan mal que esa idea no puede resistir.
No prospera. Claro.
¿No? Y de repente, yo qué sé, ahora no se me viene a la mente, pero... Historias que no son tan atractivas y sin embargo la forma en la que se ejecutan es maravillosa.
Y bueno, sí.
Porque por ejemplo, si nos ponemos a pensar, yo sé que voy a ser un poco polémica con esto que voy a decir.
Sí.
Porque a todos nos gusta Pacific Rim. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Pero imagínense si no hubiera sido Guillermo del Toro el que hace la película y hubiera sido alguien no tan virtuoso. La idea de que los monstruos salgan del medio del océano como una especie de dimensión paralela puede resultar una pedorrada si está mal narrado.
Sí. Ah, obvio, sí, realmente.
Una cosa súper inverosímil que no tiene ningún sentido. ¿Cómo son extraterrestres van a venir al centro de la Tierra? O sea, hay un encare ahí que hace que eso, que es re sencillo, tenga un devenir súper interesante.
Ah, pero... Pero eso ya lo sacó también de Godzilla y todo, claro. El tema de los kaiju, que los kaiju de por sí ya venían del océano siempre porque iban a atacar a Japón, que Japón es una isla. De ahí es que saca, toma también eso de, ah, es un kaiju que viene del agua.
Sí, pero lo que dice la Jim en cierta medida tiene algo de cierto, porque en un universo donde lo que vos estás pensando, como todas las películas y todo lo demás, siempre es lo extraterrestre, ¿no? Lo foráneo, lo de afuera de la Tierra, un tipo plantea una película donde la amenaza es intraterrestre. Y los kaiju no vienen del océano, vienen de una grieta en el espacio-tiempo que conecta el mundo de ellos con el mundo nuestro, y esa grieta está bajo el agua. Y ahí conecta con Godzilla. Estamos de acuerdo. Pero lo que dice la Jime es que esa historia tan bien narrada que no es otra película de Godzilla. O de un conjunto de Godzilla que atacan a Estados Unidos.
Incluso el nudo de la película, el desenlace, no es tan ingenioso tampoco.
No.
O sea, no hay. O sea, a los 3 minutos de que arrancó la película, el conflicto es. Hay kaiju, hay humanos y
hay que hacer algo para
robot, punto. Y después lo que hay son escenas de pelea y de preparación y de entrenamiento.
De pelea de puni.
A mí lo que siempre me llamó la atención de Pacific Rim es cómo el ser humano inventó un robot gigante para matar a otro bicho a golpe de puño, ¿no? Es brutal, eso es como. Puedes decir vos, pero si puedes inventar una máquina gigante que pega a piña, ¿por qué no inventás un algo que le puedas tirar así sin cagarte a piña?
Una mega sniper.
Para mí, esa.
Claro.
Son los Power Rangers del futuro.
Eso que dice A es muy cierto, de que trae muchas referencias que efectivamente conectan con cosas que son importantes.
Sí.
Para determinada generación.
Es que sí.
Un robot gigante que lo controlaba acá atrás del escritorio, un robot gigante donde tenés que estar adentro.
Nunca te digo si vos mueves la pata y el robot mueve la pata.
Ya está.
Nunca había asociado con los Power Rangers.
Claro.
¿Viste?
La invitada especial vino a traer luz.
Siempre, los invitados especiales siempre nos pasan el trapo. Hay que traer menos que
ya nos, nos pasó el trapo ya en el arranque. En la presentación ya nos dejó todo chiquito.
Nos hace brillar menos.
Pero está.
Nos opaca. Nos eclipsa.
Bueno, hablando de
eclipsar, pará que tengo un dato de Pacific Rim.
Parece
que el señor Guillermo del Toro tenía una fantasía de hacer una película propia de robots gigantes. Puedes venir una película de robots gigantes pornográficos.
Pacific Rim.
Pacific Rim Show. Ustedes saben lo que es el Rim Show, ¿no? Busquen Rim Show en Google.
No,
busquen Lemon Party.
Dicho en uruguayo, un rincho es una chupada de. Bueno, pero estábamos hablando de Pacific Rim Show. El secreto del toro fue darle peso a los robots. Es todo pesado en Pacific Rim. Es todo gigante, lento y pesado. Y parece que ese fue el secreto que tuvo.
Soviético.
No son, claro. Un bicho que van.
Pero vos te das cuenta cuando se mete la cabeza como en el Massinger, porque vieron que el
muy Eva, muy Massinger.
Claro. El Jagger es como el Massinger. Se le mete la cabeza, el robot la sin carta decapitado. Los macacos le suben a la cabeza se monta en el Jagger, ¿no? Claro, y están como en un aparato, un andamio montado los macacos, los loquitos, ¿no? Y cuando levantan una gamba, te da como la sensación de que están levantando todo el peso del Jagger, ¿entendés? Tipo como que
claro, así. Se ve una cosa re mecánica.
Claro, y abajo se ve como un sistema de reloj, tipo tuerca, arandela, cosa. Y cuando le arrancan un pedazo es que vuela un pistón, así, tipo. Pobrecito. Pero sí, ya en Palau es como todo, las peleas son re toscas. Igual es muy buena que utilicen un barco petrolero como espada.
No, los recursos son maravillosos. Y otra cosa que me encanta es que no encanutan escenas, ¿entendés? O sea, empezó la película y al minuto ya apareció un bicho y hay una pelea en puerta.
Sí, igual a mí me gustaría saber un poco más qué tenía que ver esto del Rim Show con el tema de Pacific Rim.
Sí,
¿no?
Rim Show.
Ah, ¿cómo conectaste Pacific Rim?
Porque dijeron película porno, a Benicio,
entonces. Ah, bueno, hay que hacer tenés una que, versión que pornográfica de Pacific Rim.
Tenés que concatenar las cosas ahí.
¿Te imaginas?
Un Jagger chupándole el culo a un kaiju.
Ah,
Bueno, qué rico. Bueno, Curice, yo creo que con esto estamos terminando. Porque ya con el que le...
¿Qué imagen diría con la faraona? ¿Qué imagen tan bella y
me da tanta paz?
Con ese mensaje, decimos
feliz con la música de Titanic.
Curice,
se le abre y tiene un misil por la cola.
Acá atrás tienes una grieta. Le dice: se te abrió la grieta.
Por favor. Por favor.
Y saca la cabeza en el callo adentro.
Hay que cerrarla.
Gurizada, muy, muy feliz Navidad para todos. Espero que haya que pasen lindas fiestas. Muy, muy buen año. Y tengan cuidado si aparece un callo y le dice que le chupe la grieta. Desde ya me despido. Nos vemos en la próxima temporada. Y a pasar la división. Chao, chao.